El sábado se realizó en Plaza de Mayo el primer congreso villero y estamos aquí con representantes de distintos espacios que han participado de este congreso. Cristian Romo, integrante del Movimiento Popular por la Dignidad. Que tengas muy buen día y gracias por estar acá.
Bueno, buen día para todos y todas.
Saludamos también a Giovanni Samanamud, lo dije bien, de la Universidad Pública del Alto de Bolivia. Bienvenido.
No, bienvenido, muchas gracias por venir.
Y tenemos más gente también, Gustavo Fernández del Galpón de Corrales de Uruguay, aquí presente. Muchas gracias por estar.
Buenos días, ¿cómo andan?
Y saludamos también a Guillermo González y a Henry Rena del Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile también. ¿Cómo están?
Bien, bien, buenos días.
Bueno, en principio preguntarles por este primer congreso villero que, lejos de hacerse en un lugar cerrado o hacerse en el gueto, que a veces significa en las villas miseria, decide tomar la Plaza de Mayo, ¿no?
Bueno, nada, sí, fue una experiencia hermosa la que pudimos llevar adelante, poder ir con todos nuestros compañeros y con la corriente villera al centro político de la ciudad, por definición, que es la Plaza de Mayo, y poder discutir y profundizar todas las líneas que veníamos desarrollando en los barrios para poder sacar algunas conclusiones y empezar a concretarlas, ¿no?
¿Cuáles son estas líneas de trabajo que fueron el eje del congreso?
El eje del congreso fue la urbanización con radicación, que es una demanda muy sentida para todos los compañeros que viven en las villas. Educación, por supuesto, en el sur de la ciudad de Buenos Aires es la parte más castigada con el tema de la educación, y la salud también, que fue otro de los ejes, ¿no? También uno de los ejes fue géneros, trabajamos políticas de géneros, entonces para profundizar esa línea que a veces cuesta un poquito más siempre, y estuvo bueno que se charle. Y seguridad y derechos humanos, que también es uno de los reclamos muy sentidos para el sur, y fue uno de los ejes también de discusión, ¿no?
¿Los denominadores comunes son iguales para los distintos países de la región, o también las experiencias de distintas colectividades, distintas comunidades, ha aportado problemáticas según la nacionalidad, por ejemplo?
¿Quién levanta ahí? ¿Quién habla?
Mira, yo creo que los problemas para los sectores populares en la ciudad son bastante similares: la posibilidad del acceso a la tierra y al suelo, los procesos de especulación inmobiliaria que se dan en la ciudad, los procesos de erradicación que se dan para los sectores populares, no solamente para recuperar el suelo, sino también para disgregar y segregar al movimiento social como posibilidad de insurgencia, ¿verdad?, contra este Estado y esta economía capitalista. Entonces yo creo que los que estamos presentes acá de distintos países del sur es justamente para entregar una plataforma de unidad continental con la corriente villera independiente y con el Movimiento por la Dignidad, que nos permita ir intercambiando experiencias y encontrar los aprendizajes necesarios para saber y mejorar lo que hacemos bien e intentar revertir lo que hacemos mal.
Leyendo algunas de las conclusiones y también viendo la convocatoria de este congreso, aparece una reivindicación identitaria del ser villero. ¿Por qué esta decisión, cuando muchas veces el discurso que intenta dársele al villero es el de vos tenés que salir de ahí, ¿no?
Bueno, un poco porque no sé si tenemos que salir de ahí los villeros. En nuestro barrio tenemos una identidad y una historia propia que existe más allá que los medios en general la ningunen o que la quieran estigmatizar, ¿no? Entonces también retomar con esa identidad y reforzar los lazos villeros nos parecía que era en algún punto revolucionario, ¿no?
¿Cómo aparece este tema de la especulación inmobiliaria dentro de las villas también? Porque uno piensa la villa es un lugar de precariedad, y sin embargo hemos visto, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en muchas de las villas, que comienza una especulación inmobiliaria feroz, como puede ocurrir en la mejor parte de Recoleta también, ¿no? ¿Cómo se da este fenómeno?
Y me parece que al principio, cuando empiezan a aparecer los primeros asentamientos, se empiezan a construir las primeras villas en la capital federal, toda la gente que vivía en esas villas fue parte de las primeras tomas y se sentía parte, sobre todo, del barrio, ¿no?, del sentir villero. A lo largo de los años fueron creciendo las villas de sobremanera. Creo que fue la única parte de la ciudad de Buenos Aires que creció, si uno se fija en los índices. La necesidad de vivienda en la ciudad fue aumentando, y la gente que vivía en las villas empezó a construir y alquilar esos lugares, ¿no? En algún punto. Entonces eso se fue generando también una pata de especulación ahí muy fuerte con eso.
Giovanni, que no te hemos escuchado todavía, ¿cuál fue tu impresión de este congreso?
Yo creo que ha sido una manifestación enorme de lazos de solidaridad, porque evidentemente en las villas viven gente de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, y eso creo que es importante, porque todos los movimientos que tratan de reivindicar sus posiciones, su visión y querer transformar la sociedad están articulados. Creo que esa es una experiencia única que enlaza y nos une a todos, ¿no? Porque de alguna manera compartimos los mismos problemas y las dificultades. Y eso creo que ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo aquí, ¿no? Bueno, a mí también me ha llamado la atención el hecho de que gran parte de la gente aquí sea compatriota mía, ¿no? Entonces, como decían los compañeros un poco en broma, cuando yo he empezado a hablar y dije que de Bolivia había una ovación grande. Me imagino que había una conexión importante. Creo que son elementos importantes para seguir avanzando en la construcción de lazos, ¿no?
Sin embargo, en muchas de las villas uno encuentra cierta guetificación al interior y la villa muchas veces como un gueto en sí mismo, ¿no? Que cuesta que se integre al barrio, digamos, al resto de los barrios, y por otro lado también dentro de la villa el sector de los paraguayos, el sector de los peruanos, el sector de los argentinos y así. ¿Es una problemática que han visto, que vislumbran, que intentan combatir?
Existen las diferencias de nacionalidades y creo que existieron desde el principio del siglo, cuando vinieron por ahí los españoles, los italianos, que también armaban sus barrios, sus lugares, ¿no? Diferenciados de los demás. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es ponernos por arriba de eso y fomentar esa identidad villera o la identidad de clase, que es lo que nos une a todos, que son los mismos problemas para los paraguayos, para los bolivianos, para los uruguayos, para los chilenos, para los argentinos, y que tiene que ver con una identidad de clase más que con una supuesta nacionalidad que, si bien existe, no es la que nos define.
Les cuento una cosa que una vez me han comentado chicos que viven en la villa 1114. Me decían, por un lado, cada vez tenemos más servicios dentro de la villa. Nos ponen la salita, nos ponen la escuela adentro. Tal vez llegan asfalto, llegan comercios. Casi todo lo que quieras conseguir a nivel mercado ya se consigue dentro de la villa también. Que por un lado podemos decir que es para agradecer esa integración, si se quiere, la capacidad de consumo, pero por otro lado también parecen como cercos para que no tengamos que salir del barrio, ¿no? Como, negro, no salgas de ahí, porque ya tenés todo adentro, así que no vayas a asustar a los blancos, ¿no? ¿Cómo se ve este proceso que puede ocurrir en algunas villas?
Sí, claramente, en Villa Soldati, fundamentalmente, que están los monoblocs. Los monoblocs los construyeron en la época de la dictadura y están construidos arquitectónicamente de una manera para que toda la villa y toda la vida de lo que era la villa pase internamente y no se vea ni por Roca ni por Mariano Acosta, que son las avenidas. Entonces, solo viven todos por dentro del núcleo habitacional y la gente, si no saldría, porque podría satisfacer todas sus demandas ahí dentro, no verías a los villeros, ¿no? Uh-huh. Digamos, es un poco, si se quiere, la línea de los que nos gobiernan también, ¿no? De expulsarlos, de correrlos, y yo creo que si fuera por el gobierno de la ciudad, desearían que estén del otro lado de la capital o del otro lado del mapa.
Muy impresionante lo que pasó en la Villa 31, cuando uno entra con el tren San Martín, por ejemplo, en la estación de Retiro, todas las casas que lindan con la clase media, si se quiere, están pintadas de color, todos a nuevo, y uno no ve el centro, no ve la miseria, ¿no?
Sí, la nueva Boca, ¿no? Está toda pintada de todos colores, como si hubiese estado Quinquela ahí.
Me pregunto también por la respuesta de los estados, ¿no? Pienso que hay gente aquí de Chile que tuvieron el gobierno de Bachelet, pienso en Bolivia con Evo Morales, pienso en Uruguay con Pepe Mujica, pienso en Argentina con los Kirchner, gobiernos con, por momentos, ciertas demostraciones progresistas, tanto en sus discursos como en sus acciones. ¿Qué respuestas hay a las demandas que salen de las villas miserias?
Con respecto a eso, nosotros que venimos de Chile, no puedo decir que el gobierno Bachelet, que fue un gobierno progresista, los 20 años que toda la concertación del gobierno, se pudo solucionar los problemas de los pobladores, que en Chile sean pueblos villeros acá, la construcción de vivienda, cero, la especulación del suelo, se entregaba, la tierra se entregaba a la inmobiliaria que hiciera casa para los ricos. Y por eso nosotros entendemos que esta necesidad de juntarnos con los compañeros de toda Latinoamérica, que somos los más pobres, para generar una política también, que es una política de resistencia hacia el modelo neoliberal que ha sido sustentado por todos estos gobiernos que dicen que son progresistas, que son de izquierda, pero igual funcionan para el modelo y para el imperio. Y nosotros decimos, pues, si los empresarios y los gobernantes se juntan en la PEC, en sus grandes cumbres, los pobres también tenemos que juntarnos para ver cómo juntos en Latinoamérica enfrentamos esta invasión, este ataque de la burguesía, este ataque de los gobiernos. Decimos en la cumbre villera, el primer congreso que se hizo, después vendrá un congreso latinoamericano, yo creo, con los diferentes compañeros que estamos acá, integrar más países, compañeros de Venezuela, y decir, bueno, si la burguesía y los estados se juntan, ¿por qué los pobres no podemos juntarnos para contrarrestar este ataque? El problema acá en Argentina es el mismo problema que tenemos en Chile. Yo estuve en Bolivia y prácticamente son casi lo mismo, con los compañeros de Venezuela, bueno, ahí se está resistiendo un poco más. Pero los problemas habitacionales, de estigmatización, de discriminación hacia los pueblos, son prácticamente los mismos. La burguesía, que no conoce fronteras, los tratados de comercio lo hacen, los estados están para representar el imperio, y decimos, bueno, ellos tienen su política hegemónica que someta a los pueblos y someta a los pobres de Latinoamérica. Decimos, bueno, entre nosotros no somos tontos, hoy día los podemos juntar, los pobres ya estamos listos para liberarnos hace rato. Y estas cumbres y estos congresos, toda la instancia de integración y de trabajo que va a ser en conjunto nos va a servir para contrarrestar toda esa hegemonía que tiene la burguesía.
Gustavo, ¿cómo ves las políticas que pudo haber implementado Pepe Mujica en torno justamente a las villas?
Bueno, el problema que se manifiesta acá con el surgimiento de villas, en Brasil las favelas, o en Uruguay los asentamientos, los cantegriles que eran antes, hoy se han transformado en asentamientos más periféricos también de la ciudad, surgen a partir también de políticas económicas que no atienden las necesidades reales de la gente, ¿no? El problema habitacional sigue siendo una cuestión aún sin resolverse, no solamente en Uruguay, sino en todos lados, porque el mercado va por otro lado, no va por satisfacer las necesidades de la gente, sino por satisfacer las necesidades del mercado. Allá en el caso de los asentamientos tenemos más de 400 asentamientos irregulares. Al igual que la educación, existe una mezquina proporción del presupuesto nacional para esas cuestiones, ¿no? Tanto la educación como la vivienda, así siguen habiendo respuestas con respecto a la problemática habitacional. Tenemos el caso de las cooperativas de vivienda, que es un ejemplo a nivel latinoamericano, ¿no? La FUCBAN, muchos la deben conocer. Bueno, por ahí también la FUCBAN trata de meterle mano al asunto y hacer de los asentamientos barrios cooperativos. Pero bueno, el movimiento popular siempre atendiendo cosas que son responsabilidades del gobierno, ¿no? Entonces nosotros seguimos planteando la necesidad de mayor presupuesto para la vivienda. Y bueno, lo vemos, el tema de la habitacional, el tema de la vivienda es un problema común, por eso estamos acá con el Congreso Villero aportando lo que podamos hacer, ¿no? Siempre que podamos aportar en la lucha de solucionar estos temas, y creo que es fundamental el vínculo internacional de los de abajo, ¿no? Por lo que decía el compañero también, porque los de arriba están muy fuerte unidos, y bueno, si no hay una unidad, un proyecto común entre los pobres de América, ¿no? Es obvio que no vamos a avanzar y no vamos a dignificar nuestras vidas.
Giovanni, uno piensa en la recuperación de recursos naturales por parte del gobierno de Evo Morales y la posibilidad de una redistribución de los ingresos, justamente. ¿Eso es un fenómeno que se ha dado en Bolivia o todavía está pendiente?
Está empezando a darse. Hay bases para construir ese tipo de proceso, porque evidentemente la fuerza que tiene el gobierno viene de los movimientos sociales y de las organizaciones, ¿no? La gran cantidad de organizaciones que existen en Bolivia es la base y el sustento, y aportan incluso con posiciones críticas respecto a lo que el gobierno está haciendo. Creo que hay bastante camino por recorrer, pero se ha ido por esa senda, ¿no? Respecto a la cuestión de los asentamientos en Bolivia, recién se ha planteado una ley de derecho propietario que justamente ha tenido el objetivo de reorganizar esta mala distribución de los territorios, y tratando también de que la gente que se ha asentado de manera, entre comillas, ilegal, trate de incorporar eso legalmente como parte de su legado. Y quien ha reaccionado más y más fuertemente ha sido la clase media, ¿no? Porque para ellos les significaba que esas propiedades que están en alquiler, esas propiedades que ellos las tienen y no las utilizan, van a ser usufructuadas por las organizaciones. Actualmente está parado este proyecto porque hay un debate muy fuerte, pero ha habido un intento, diríamos así, de reorganizar eso, ¿no? Se necesita un Estado mucho más fuerte, más robusto, para que se pueda redistribuir de manera más equitativa todo eso, y eso se está construyendo. Sin embargo, este tipo de políticas ya es un primer inicio de la intencionalidad que tiene, en el caso de Evo Morales, para reconfigurar la idea del derecho propietario en Bolivia. Y esa ha sido una cosa importante, pero actualmente está en debate. Si bien es cierto, es un proyecto de ley, la oposición más fuerte es la clase media y la burguesía, que no quiere saber nada de tocar los derechos propietarios sobre la tierra. Creo que ese es un punto importante, ¿no?
En la ciudad de Buenos Aires solamente te hablamos de 500.000 personas que sufren la crisis habitacional. Cristian, ¿cómo ves vos justamente las medidas por parte del Estado, si es que existen, en torno a la crisis habitacional y la vida en las villas miserias?
Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero Me parece que cualquiera de los dos estados, tanto el nacional como el de la ciudad, me parece que no han podido y no han querido, no solo estos gobiernos, sino los anteriores, dar respuesta a la crisis habitacional. Ya se ha vuelto un problema político muy serio, en donde en cualquier momento va a estallar otro indoamericano, en donde se va a poner en tela de juicio un montón de situaciones que venimos soportando en la villa desde hace mucho tiempo. Vivir sin luz, vivir sin cloaca, vivir sin gas, vivir en lugares que no son habitables, como la vera del Riachuelo. Me parece que la crisis habitacional es muy, muy profunda, es uno de los peores dramas que tienen nuestros compañeros en los barrios, y que poner en discusión eso y dejar a los compañeros que opinen sobre eso, que tienen muchas cosas para decir, porque son ellos los que viven ahí, me parece que era uno de los pasos centrales de este Congreso.
¿Cómo va a seguir el Congreso Villero? Esta fue la primera edición, la idea es hacerlo en forma anual.
La idea es ponerlo en discusión también, como se construyó, ¿no? Se construyó desde los compañeros que plantearon la necesidad de armar un congreso para discutir, porque tenían muchas iniciativas y querían complejizar la mirada que venían teniendo de sus propias villas. Y un poco la idea es ahora volver a los lugares de reuniones, hacer un balance y ver qué salió de todo eso, y si llegase a salir otro congreso, que seguro va a salir porque quedamos todos muy muy contentos, volver a hacerlo, digamos. Eso no, el hacer el congreso fue como la frutilla del postre, y el postre se fue construyendo día a día.